las noticias del mundo. Tenemos una polémica en Colombia por cuenta de un entrenamiento de unos guerrilleros de las FARC en Facatativá, en Cundinamarca.
Son cerca de 305, se aspira a que sean 315, que empezarán a recibir un entrenamiento cualificado para poder ingresar formalmente cuando se estime conveniente y se surtan algunos obstáculos legales que hay que empezar a aclarar en la escolta de varios de los líderes de la guerrilla de las FARC cuando entre ya formalmente en su proceso de desmovilización.
El doctor Diego Mora precisamente es el director de la Unidad Nacional de Protección y nos atiende muy amablemente a esta hora. Director, buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días a ustedes, a toda la mesa de este trabajo, a todos los oyentes.
¿Cuándo se inició formalmente este proceso de entrenamiento y qué faltaría para que ellos queden formalizados y puedan salir a trabajar en campo, que es para lo que se les está entrenando, doctor Mora?
A ver, bueno, este no es un proceso de entrenamiento como tal, este es un proceso de selección. Aquí tenemos, como ustedes bien lo dijeron, vamos a tener 315 postulados inicialmente, los cuales comienzan este proceso, aspiramos que en el transcurso de esta semana. Ellos hasta ahora, o sea, desde la semana pasada han estado llegando a la academia. Este tránsito ha sido coordinado y ha sido llevado a cabo por la UNPEP, que es la unidad especial de la Policía Nacional encargada de lo que tiene que ver con el mecanismo de verificación y con todo lo del proceso de paz. Y la misma UNIPEP se encargará de, y se está encargando desde la semana pasada también, de la seguridad perimetral y de la seguridad de entrada, de ingreso y de salida de la academia de estos señores. Una vez termine el proceso, que dura alrededor de 45-60 días, estas personas, pues aquellos que hayan culminado con éxito, que hayan surtido todo el proceso y que se demuestre que tienen las habilidades y las capacidades para poder hacer parte de un esquema de protección, pues serán los que entrarían a formar parte de estos esquemas.
Sí, doctor Mora, ahora bien, recordábamos aquí en la mesa de trabajo que el decreto por el cual se pretendía ampliar la planta de la UNP para permitir, entre otras cosas, la llegada y la vinculación formal de exguerrilleros de las FARC, pues terminó tumbado por la Corte Constitucional y la misma Corte señala que se necesitará una ley orgánica que pase por el Congreso de la República para que pueda efectivamente ampliarse la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección. Dado ese escenario legal, ¿ustedes hasta el momento podrían entrenar, capacitar a los muchachos exguerrilleros de las FARC, pero no contratarlos por esa ausencia, digamos, de una plataforma jurídica que así se los permita? ¿O cómo está la cosa?
Bueno, es correcto. Lo que estamos haciendo, vuelvo y repito, es el proceso de selección, ¿sí? Este proceso dura 2 meses. Una vez terminado el proceso, aspiramos a que ya esté la ley orgánica, la ley orgánica de presupuesto que dice la Corte Constitucional que se necesita en lugar del decreto ley que no fue declarado exequivo. Esa ley orgánica ya fue presentada por el Gobierno Nacional en semanas pasadas, se presentó por vía fast track. Se espera, tengo entendido que esta semana comienzan los debates, de tal forma que una vez termine el proceso de selección, que es en 2 meses, creemos que ya contaríamos con la norma que permite la vinculación directa de estas personas a la planta de la nueva subdirección de protección especial. Ahora, si de aquí a allá, en el evento, en el caso de que la ley no haya terminado su trámite, pues en ese momento se evaluará cuáles serían las formas de poder vincular a estas personas a los esquemas de protección, ya que el programa como tal y las responsabilidades de protección que están contenidas en los decretos subsiguientes al 298, esos decretos están en plena vigencia y las responsabilidades las tenemos y por lo tanto tenemos que cumplirlas.
Doctor Mora, este proceso, como usted ha explicado, que ha dicho que es algo así como un entrenamiento especial, muy, muy particular, que tiene que surtir todos estos trámites, ¿ha contado en algún momento con la aprobación, por decirlo así, de las autoridades locales de Facatativá? Porque allí se han quejado que no tenían ni idea, que no sabían que en esa escuela o en esa academia SWAT SWAT se fuera a adelantar esta labor. ¿Ha faltado allí coordinación o qué fue lo que ocurrió?
Pues a ver, realmente no creemos pues el tema de coordinación con las autoridades locales, ya que pues estamos hablando de una academia que pues está dispuesta y que tiene todas las instalaciones y los permisos correspondientes para llevar a cabo pues este proceso de selección. La academia pues nos está precisamente facilitando lo que son los medios logísticos, porque todo lo que corresponde a al proceso de selección está manejado directamente por la UNP en compañía con la Policía Nacional. Y la UNIPEC, vuelvo, insisto, es la encargada de prestar toda la seguridad perimetral y lo que corresponde a la entrada y salida a la academia. En cuanto a afectaciones en general a situaciones de orden público, de seguridad ciudadana dentro del municipio, pues esto es una actividad que no afecta en nada el diario transcurrir del municipio de Paca, porque vuelvo, insisto, estas personas van a estar ahí todo el tiempo, ellas no salen. Este es un proceso de selección intensivo en el cual pues si hay necesidad de hacer algún desplazamiento, este desplazamiento será coordinado directamente por la Policía Nacional.
Doctor Mora, esos 315 creo que son, que están siendo entrenados, ¿cuál es el número que está estimado que deben entrar a formar parte de las escoltas de los jefes de las FARC por una parte? Y segundo, ¿se podrían contratar a través de unos terceros que los contrataran a ellos, o incluso ellos ya desmovilizados, entrados en la legalidad, podrían crear su empresa de seguridad para ser contratados?
Bueno, primero, una vez termine el proceso, ¿sí?, ellos pueden ser contratados por un operador privado, si llegara a ser el caso, siempre y cuando cumplan los requisitos de ley que se establece para las empresas de seguridad privada. Seguramente algunos de los que pasen este proceso de selección cumplan todos los requisitos y otros no. Los que los tengan pues podrán ser contratados por los operadores privados, y los otros deberán esperar a que se haga el trámite o que termine el trámite de la ley orgánica. Por otra parte, no todos los 315 que se están postulando puede que pasen. Seguramente algunos no tendrán las habilidades para poder pertenecer a un esquema de protección, y seguramente entonces a estas personas pues tendrán que entrar a otros programas de reincorporación que tiene el gobierno nacional. Y en lo que tiene que ver al número que se necesita, pues esto específicamente no lo tenemos, porque pues el crecimiento del programa se da de acuerdo a las necesidades, a las solicitudes y a los análisis que hace la mesa técnica para poder revisar qué esquemas son necesarios. En este momento, por ejemplo, ya tenemos alrededor de 14 o 15 esquemas de protección que están sobre todo en personas que hacen parte o que son líderes de las FARC, y en ellos están trabajando escoltas que son de la Unidad Nacional de Protección y que no han sido guerrilleros, que no han pertenecido a las FARC, sino que después también de una selección por parte de la mesa técnica se ha podido determinar, y de los mismos protegidos, que son personas que pueden ser de confianza de ellos para que hagan parte de estos esquemas de protección.
Doctor Mora, ¿cómo se financiará, discúlpeme, cómo se financiará el pago de estos esquemas de protección? ¿Con recursos de la Nación o eventualmente se podrán recibir recursos de este fondo fiduciario que recibiría los bienes que declare y entregue las FARC?
A ver, no, este tema es un tema, pues toda la Subdirección de Protección Especial y el Programa Especial de Protección tiene recursos que nos transfiere el Ministerio de Hacienda para la operación de todo.
Sí, recursos de la Nación, es claro. Sí. Doctor Mora, y hay quienes también se preguntan si estas ampliaciones de la planta del personal de la UNP solamente van a beneficiar a los exguerrilleros, o si personas que han venido haciendo la fila pero que no son guerrilleros y han querido formalizar su situación con la UNP podrán también eventualmente hacerlo, porque esa pudiera ser una injusticia que se derivara de la entrada de exguerrilleros de las FARC a los programas de protección.
A ver, injusticia sería si, por ejemplo, las condiciones en las cuales se crea esta planta de personal tuvieran elementos que presenten una ventaja con respecto al a los escoltas tercerizados, pero no es así. Tercerizados o que hacen o que prestan el servicio a partir de o a través de una empresa o un operador privado. ¿Por qué? Porque esta planta que se creó especial para la Subdirección de Protección, primero es una planta de libre nombramiento y remoción. ¿Qué quiere decir? Que los escoltas que entren ahí a esa planta, así como entran, en cualquier momento pueden ser despedidos o pueden ser declarados insubsistentes. O sea, no tienen una estabilidad laboral, que es lo que piden los escoltas que trabajan con el operador privado. Segundo, los ingresos mensuales de la escolta de planta para esta subdirección especial, pues es sustancialmente mucho más bajo que los ingresos mensuales de una escolta que se contrata a través de operador privado.
Ahora, doctor Mora, nos estábamos preguntando también aquí en la mesa de trabajo cómo funcionó el esquema en los años 90, concretamente después de la desmovilización del M-19, cuando varios de los líderes de esa guerrilla entraron a ser escoltados por sus propios excompañeros. En esa época, ¿qué figura fue usada?
En ese momento, muchos de estas personas, o de los que pertenecían en ese momento al M-19, al Quintín Lame, ingresaron a la planta del DAS. Los cuales pues recibieron capacitación y pasaron a ser parte de los esquemas de protección. Algunos fueron contratados mediante contratos de prestación de servicios. Los números pues no los tengo claros, pero la figura que se utilizó pues relativamente es muy parecida a la que estamos utilizando en este momento, pero pues aquí llamémoslo adicionalmente estamos organizando y implementando unos protocolos muy estrictos para la selección de este personal.
Doctor Mora, lo cambio de tema. Hay gran preocupación entre las organizaciones de líderes de víctimas, de sociales y etcétera, por el asesinato del líder Bernardo Cuero, un líder que desde el 2002 venía recibiendo amenazas y que en tres oportunidades la mesa técnica de la unidad de protección le dijo que su riesgo era ordinario y finalmente lo mataron. ¿No está fallando el análisis para esos líderes?
Bueno, miren, este es un tema bastante desafortunado, pero yo quiero compartir con ustedes y aprovecho esta oportunidad para dar unas cifras. Y a partir de esas cifras yo creo que se pueden sacar conclusiones. El año pasado, en el año 2016, recibimos 45.500 solicitudes de esquemas o para medidas de protección. O sea, 45.500 personas nos estaban pidiendo que o nos estaban diciendo que estaban siendo amenazadas, que necesitaban un esquema de protección. De esas 45.500 solicitudes, después de hacer los primeros análisis, o sea, que se cumplan los requisitos básicos, que son cuáles. El primero, que haya un nexo causal, porque es que el programa de protección solo puede actuar cuando hay nexo causal, o sea, entre la amenaza que se están haciendo a la persona y su labor como líder o como defensor o como periodista. Es decir, si su amenaza es producto de un problema personal, pues sencillamente el programa de protección no tiene las facultades para poder colocar o darle una medida de protección. De esas 45.500 solicitudes, se hicieron 10.700 estudios de riesgo. Y de esos 10.700 estudios de riesgo, alrededor de 7.500 o 7.600 fueron ponderados por todo el proceso como extraordinarios, o sea, se implementaron o se ratificaron medidas de protección. Y alrededor de 2.800 o 3.000 fueron ponderados como ordinarios.
Pero doctor Mora, si usted nos ha hecho un montón de cifras y una cantidad de solicitudes, seguramente algunas pues no claro. Tienen peso, pero es que este señor claro. había sido víctima de dos atentados.
Déjame terminar. Sencillamente, al punto que hoy estamos hablando de que ya vemos en este caso, estamos hablando en un caso entre 3.000 en una de análisis de riesgo. Esto es contestando o dando las bases para la primera pregunta que tú me haces, es ¿será que es que el programa no es efectivo? Pues yo creo que las cifras son efectivas. Estamos hablando de un caso entre 3.000. Ahora, qué se ha podido determinar en el caso, porque es que aquí lo que se ha verificado es que el año 2013, que es donde él presenta su denuncia de amenaza, ¿sí? En ese año a él se le implementan unas medidas de protección en el año 2013. ¿Cuáles fueron las medidas de protección que en ese momento se le implementaron por parte de la UNP? Se le dieron un chaleco, se le dio un celular y se le dio un apoyo en dinero durante alrededor de 6 meses para que él saliera de la zona de riesgo, o sea, para que él se reubicara, ¿sí? Después de los 6 meses, pues el señor recibió el dinero y al parecer pues no se reubicó, porque pues él continuó en el mismo barrio. Él posteriormente vuelve y hace la misma solicitud de protección un año después, y así año tras año. El resultado de la ponderación de riesgo que hace todo el programa, porque pues esto es un tema que participan muchas entidades del gobierno, que son las que analizan todas las circunstancias, y de acuerdo también a las informaciones de las autoridades locales, ¿sí? Se estableció que el señor efectivamente tenía un riesgo, venía siendo amenazado, pero por un miembro de la misma comunidad. Él mismo lo establece en sus entrevistas y establece con nombre propio quién es la persona que lo está amenazando. Pero lo que sí se puede establecer, y lo que se establecieron en esas mesas, es que este era un tema ya de conflictividad entre vecinos, un tema personal, ¿sí? Lo cual fue notificado a las autoridades, ¿sí? Tanto fiscalía como policía, porque pues esto es un tema de seguridad ciudadana. Ahora, aquí también nos cabe la pregunta, o sea, vuelvo e insisto, el programa de protección de la unidad es, llamémoslo, el último eslabón de la cadena de la prevención y la protección. Debe entrar cuando ya definitivamente contra el líder, por su actividad como líder, por su actividad como defensor de derechos humanos, está siendo amenazado para que no la siga ejerciendo. Pero hay situaciones de riesgo, ¿sí?, que van más allá de eso, ¿sí?, que deben ser atendidas por otras autoridades, comenzando por las autoridades municipales y departamentales, que tienen unas responsabilidades muy específicas dentro de la ley de prevención y protección. Porque es que acá tenemos que ponernos a preguntar todos. Entonces la solución es de que debemos colocarles escoltas y carros blindados a absolutamente todos los líderes amenazados en el país.
Doctor Mora, tiene usted un trabajo complicado. Muchísimas gracias, porque de verdad que obviamente pues es un trabajo de nunca acabar, porque en Colombia las amenazas son permanentes y el peligro de Colombia es que una amenaza con frecuencia, como lo vemos, pues se convierte en realidad, y esa es la dificultad, pero sabemos que se está haciendo un trabajo allí. Seguiremos conversando y muchas gracias por estos minutos.
No, muchas gracias a ustedes, y pues lo que podemos demostrar es que de todas formas en la unidad estamos haciendo un trabajo serio, comprometido. Estos temas pues nos afectan mucho, y pues igual no implica que no estemos revisando precisamente los procedimientos para ver si hay que hacer algunos ajustes.